Esto es Ni Tan Bien, con Carolina Iglesias.
En el programa de hoy habrá sección presencial de Charlie P. Además, tenemos doble entrevista. Pero antes, a ver qué se cuenta, no sé si será Melody o será mi amiga, Laura Márquez. Un aplauso para ella. ¡Amiga!
¡Hola, mi amiga!
¡Hola, amiga!
¿Cómo está mi amiga?
Aquí, contenta.
Sí. Sí, yo estaba bien. Yo sí que estaba contenta, ¿te acuerdas?
No.
Que hemos estado 2 días juntis.
Sí, eso sí.
Hoy se han juntado 2 de mis personas favoritas en el mismo espacio. Mira, ¿dónde está?
¡Oh!
Mi madre y mi madre es la del pelo corto, ¿vale? Por favor, os quiero muchísimo. Total. Yo sigo pensando, o sea, tía, después de estos 2 días que hemos estado, que seríamos muy felices criando un chiquillo.
Sí.
Es verdad que explicarle que su madre soy yo y que tú eres su tío Gilito. O su madre 2, pero que ya estamos divorciadas de antes.
Claro.
¿No? Es raro. Pero déjame darle una vuelta.
Le damos una vuelta. Yo estoy ahora ya.
La movida es que no tengo tiempo.
Claro, claro.
Si no, se me ocurría algo. Ni dinero, que bueno, eso me da mucha pena. Si no, me compraba uno, ¿no? Te imaginas, ya loca.
Ya loca.
Total.
Uno de los que le tiraban al Papa se podía haber cogido. Claro, yo creo que hay alguno que se ha quedado por ahí perdido. Hombre, tantos le daban, yo creo que no se han devuelto todos.
Alguno, cuando dicen un niño gratis, ¿no? Cuando vas a un sitio.
Niño gratis, si vas a un centro comercial o a un parque de atracciones y no te dan nada.
¿Por qué?
¿Por qué?
He hincado y todo.
¿Dónde está mi niño con lo que cuesta inseminarse? Hombre.
Uf, es que va a ser un lío, pero yo creo que...
Lo intentamos.
Vale.
Vale, venga. Sí. Hombre.
Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, se me han quitado un poco las ganas.
De ser
lo
madre.
De los niños, sí, porque, madre mía, me dio por hablar del Papa la semana pasada y del aborto.
Ya.
Y de verdad que yo sé que mi trabajo supuestamente es hacer broma y cosas de humor.
Uh-huh.
Pero es que los caballeres no me dejan, amiga, lo siento,
ya.
Ni machismo ni feminismo, más pesados que un collar de melones, no puedo más.
Muy pesados.
No puedo más. Yo de verdad que de mayor quiero tener el arrojo de un caballero.
Tal cual.
Es que creo que si tuviésemos la mitad de su arrojo y de su autoestima, nos iría tan bien.
Desde luego. Sí, sí.
Es una sensación.
Pensar que,
tengo. Que
nunca estás equivocado.
Sí, sí, que
te quitaría una de tiempo una que pierdes intentando animarte para algo.
Sí, sí, es como, o sea, yo estoy a mis cosas, ¿no? Hablando de los señores que se ponen a hablar de abortar.
Mm.
Ni, no hay síndrome del impostor ni para eso, es que claro, me parece increíble. Bueno, total, están ellos ya, y viene Messi Huevazos y dice, uno de ellos, por ejemplo,
nope,
es no y no. Entiéndelo de una vez. No al aborto y shh.
¿Ah?
Shh, con exclamaciones.
Ajá, muy bien.
De verdad, es que me da una vergüenza ajena mundial.
Es que sí.
Y a él no.
No, nada.
Rika Werther, o como seas. Por favor, está usted haciendo el ridículo. O sea, en realidad me gustaría un poco también, ¿no? Que ese fuera como el argumentario. Que llegue el Papa al Congreso de los Diputados, coja el micrófono y empiece shh. No, y nosotras, desde luego, no es no.
Claro.
Yo sí te creo, papa. No, ¿sabes? No es no, calla, Chucho, que no te escucho. Es que contra ese argumentario, ¿qué haces?
Te desmontan
completamente. Claro, un calla, Chucho, que no te escucho y poco más añadir.
Absolutamente.
Su señoría.
¿Sí?
O sea, les da igual hablar del aborto si son caballeros. Si son calvos, les da igual hablar de peines, de lo que duele la regla. Es que cualquier día les tienen que hacer una cesárea porque esos huevazos yo creo que pesan más que un niño de 5 años.
Eso sí.
Muchos de ellos, o sea... A mí de verdad me gustaría hablar de otra cosa, pero la culpa es de los señores pesados que vienen a molestar.
Exacto.
O sea, cuando dejen de molestar, seguiremos pasándolo bien. Pero
vamos.
Mientras tanto, o sea, yo sobre todo quiero hacer una mención especial a los señores que se empadronan en los vídeos.
Uf.
¿Sabes? Que se activan las notificaciones y su trabajo consiste en comentar cosas o en responder comentarios. O sea, esta gente se pone una alarma o algo, entiendo, como el que se tiene que tomar un laxante, ¿no? Plan de... Y cada vez que suena la alarma, deja lo que está haciendo y se pone con el móvil. Soy la policía de Instagram. Espero que lo hagan privado, también te digo.
Ojalá.
Cosa que supongo porque la vida social de esta gente tiene que ser poco social y poco vida. O sea, de repente ponen... Hay un señor, pone... ¿Qué eso es?
¿Qué eso es? ¿Ah? ya está.
Que, no queso es de oro, ¿sabes? Oro parece queso, no es. No, queso es.
Y eso dejan es el, queso.
Con los dedos así. En gallumbos. Claro. Y dejan el móvil en la mesa y se quedan mirando fijamente. A ver si alguien responde a tan oportuna observación. No hay manera, ¿no?
Nada.
No pasa nada y vuelve.
Otra
y
vez.
Pone. Un feto tampoco os pertenece.
Uy.
Estáis normalizando los asesinatos. O sea, recuerdo que yo estoy hablando de que mi cuerpo me pertenece y él dice, tampoco os pertenece un feto. O sea, ni el cuerpo ni el feto. No me pertenece nada.
No, no.
Y luego sigue, estáis normalizando los asesinatos. Mira, qué coraje. No dejes nunca de hacerte pajas. O sea, que tus soldados acaben en el váter en vez de buscando un óvulo, haznos un favor a todos. Pero él sigue. Él dice, hay una notificación y dice, ah no, que es de las, que no me ha contestado nadie. Y dice, yo comento por si acaso. Pone,
vuelve otra vez.
Pasarán un par de generaciones de desquiciadas y luego se arrepentirán porque una vida no es su cuerpo. De lo que me arrepiento es de que no te abortaran a ti. Cariño.
Ya está.
Y tu
buenos
madre
días.
Seguramente también. Fíjate lo que te digo. Llámala. Anda. Y dale las gracias, que creo que ha sido la única vez que has estado dentro de una mujer. Y una mención aún más especial a los que encima de estar dando por saco, como este caballero, me siguen.
Ah.
O sea, me siguen.
¿Qué
sigue? Coraje el que me das tú, cariño. Qué pesado eres. Haz otra cosa. O sea, la primera pregunta que tengo para esta gente es, ¿no tenéis que trabajar?
Se ve que
o directamente nada mejor que hacer. O sea, yo no pienso invertir mi tiempo libre en discutir con vosotros. Yo lo hago en horario laboral para que me paguen. Pero si un día de verdad tengo que trabajar y no puedo estar pendiente de vosotros y vuestras tonterías, ¿me podéis decir en qué trabajáis? Imagínate que eres, ¿qué te digo? Criptobro. ¿Vale? Pues
podría
yo me voy
ser.
A tu trabajo, que tiene que ser difícil porque no sé dónde está la oficina de la vergüenza ajena, y me pongo al lado, ¿no? A decirte, ¡boh! ¡Menudo pringao! O, perdona, ¿cómo sabes si ese billete es de verdad y no del Monopoly? ¿No? O sea, o si eres frutero, ¿no? Dímelo también. Yo al lado, perdona, ¿cómo te sientes sabiendo que esas son las únicas peras que has tocado en tu vida? O sea, es que de verdad me dan ganas de ponerle límite a la democratización de las redes sociales.
Es que
no puedo. Voy a poner otro ejemplo de señores que están comentando.
A ver.
Uf.
Venga.
Pues a aprender a cerrar el papo a tiempo o follar con protección. Que una cosa es decidir por el cuerpo de...
¿Ellas?
De ellas. Y otra, decidir por un nene que no tiene la culpa de la irresponsabilidad de un revolcón de la madre. A mí esto me da miedo. O sea, quiero decir, esta persona vive entre nosotros. Esta persona
sí, sí.
Está por ahí. Bueno, persona, muy generosa he sido.
Sí.
Aprender a cerrar el papo. O el pepo, que creo que no sabe ni lo que es. Claro. Este mensaje para mí es el mejor anticonceptivo
desde luego.
Que he visto en mi vida. O sea, por personas como tú, me cierro el papo con cremallera, con 7 candados, tiro la llave, le pongo un lastre, 3 cadenas, lo tiro al mar y no lo abre ni Daniel Illescas en 7 veces que haga el desafío en apnea, tocando una muñeira con una gaita en la nariz. O sea, solo digo, no, o sea, de verdad. Que nos dejéis en paz.
Lo habrán Copón, pillado, no
que
lo creo.
Nos dejéis en paz, por favor. ¿Qué vais a saber vosotros de Pepe, por favor? ¿Qué vais a saber de Pepe si pensáis que un Pepe es un señor que se llama José? Claro, quieto ya. A ver si cerráis el Pepe. Cerraremos el Pepe cuando vosotros cerréis la puñetera boca, tío. O sea, es una cosa educacional ya, ¿no? De por qué me tienen que enseñar a mí a tener miedo en vez de a vosotros a guardaros la chorra. Es que eso yo no lo puedo entender.
No.
O sea, ¿dónde vas así? ¿Que te van a hacer algo? ¿No le puede decir a la otra persona, no le hagas nada, que no eres un animal?
No, no.
No, claro, ¿cómo se lo dices? Mugiendo. O sea, es que, tío, este ya directamente, otra persona que comenta. Os queda muy grande, zurdos de mierda.
Lo que sea.
Lo que sea. Igual que a ti el condón. Rodríguez, vete a pastar, de verdad te lo digo. O sea, es insoportable esto, tío. Es que no puedo más. Y el último ya.
Venga, a ver.
Vaya rollo feminista te has marcado. Pareces más una diputada de Podemos que una gran humorista que eres, en mi opinión. Pues muchas gracias por tu opinión, caballero. La estábamos echando de menos. Estaba yo sin dormir. Plan de a ver qué le habrá parecido a César esto. ¿Te acuerdas que te lo comenté ayer cenando?
Sí.
Que te dije, tía, o sea, estoy agobiada porque a lo mejor César se cree que soy una diputada de Podemos y no una gran humorista que soy. Y sin su validación
es que
no voy a poder conciliar el sueño.
¿Qué haríamos sin su validación?
Pues es que eso es lo mejor de todo, que es que tu opinión, César, no me importa.
Sé que es duro, de recibir.
Claro, claro, no es que me parezca feminista, es que lo soy. ¿Y saben lo que pasa? Que es que me da igual. O sea, no tenemos que cumplir las expectativas de nadie. O sea, es que yo no puedo más. La pregunta es, ¿nos podéis dejar en paz? Yo ya...
Vamos directamente.
Sí, sí.
Yo creo que no.
Spoiler, no.
Pinta que no.
Uf, pues...
Pero vamos a seguir, ¿eh? A mí me da igual. O sea, ya está. Es así.
Pues, ¿te acuerdas de lo de los niños? Pues yo no quiero.
Tendremos uno y será majísimo. ¿No?
¿No?
A ver si sale niña. ¿Vale? Un aplauso para Laura Márquez. Seguimos en Mí también y ya tengo a mi lado a una actriz que es 360, que es esto que se dice, ¿no? Te hace drama, una comedia, una obra de teatro, la nomina a un Goya, pues una persona muy válida, a la que quiero mucho. Un aplauso para Susana Baitúa.
¡Vamos!
¿Qué pasa, tía?
Estar aquí. ¿Qué pasa, tía?
¿Cómo estás?
Estoy muy bien.
Estábamos comentando que nos habíamos encontrado anteriormente...
En un club de lectura.
En un club de lectura.
No, la última vez que la vi fue en una discoteca, ¿vale?
Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Pasa poco, pero...
Pero yo tengo que decir que nos encontramos bastante de fiesta.
Sí, pero...
Carolina.
Vaya, ¿qué haces aquí? Pues no sé.
Tú de fiesta.
Es raro.
Yo de fiesta, no.
Es verdad que nos hemos encontrado y en momentos muy aleatorios, que siempre han pasado cosas muy aleatorias. Sí. Hemos pasado varios 8M juntas.
Cierto.
Es verdad.
Un mundial.
Sí. El femenino el año pasado, lo estuvimos viendo.
Y lo guay es que nos escribimos, no quedamos, pero luego nos acabamos encontrando.
Exacto, sí, sí, total. Bueno, o sea, como te pongas, la vida nos va a juntar. Y ahora, hacía tiempo que no te entrevistaba ya.
Un montón. Dijiste, yo creo que...
Hace muchos años estás tirando el chicle.
Sí.
Y ahora vienes para hablar de una peli que se estrena, claro, el 7 de agosto en cines, El último mono. Bueno, primero, además, hace ilusión que se estrenen las pelis en el cine. Eso mola, ¿no?
Hombre,
un poco.
Mola un montón.
Hay que ir al cine.
Y además, como que se estrena en cines sabiendo que no tienes de fecha corta porque luego tiene que ir a la plataforma, entonces solo puede estar una semana en cine.
Ya.
Como que va al cine.
Exacto,
y eso mola.
Sí, sí, sí. Y que tenga la vida que pueda tener todo lo largo que sea. Además, una comedia.
Una comedia, que yo creo que no había hecho ninguna. Hice Loco por Ella.
Loco por Ella.
Pero no es tan comedia.
Claro.
Aquí fue como lanzarme a la piscina de algo que yo todavía no había hecho.
Total. Además, creo que alguien de este programa, estuvisteis preparando algo para tu personaje,
hombre,
con Charlie P.
Charlie P. Hola,
ahí
¿qué
está?
Tal?
Sí, sí, sí. Porque claro, tu personaje es como...
Es mi personaje
tiene como mezcla de eso, ¿no? De
es
comedia.
Un poco lío, porque al principio querían que fuera una monologuista, pero yo me daba cuenta que no estaba escrito como monologuista. Digo, no, es una escritora, activista, feminista y a veces da charlas con su humor ácido.
Uh-huh.
Entonces ahí yo me relajé un poquito, pero sí que es verdad que había ciertas cosas que el guión está fantásticamente escrito por Joaquín y Yolanda, pero quería le pregunté a ver si podía pedir consejo y ayuda a alguien que admirase y que me gustase también su humor y hablé con Charlie. Y me ayudó.
Oye, qué bonito. Eso se valora. Charlie, tú cómo no sé si te escuchamos, Charlie.
A ver. No, no se le oye.
No, mientras podemos hablar de que en mí no pensaste, ¿no? En este rato, vale, ok. En mí ya para que te vaya a pedir una cerveza a la barra, ya sí eso.
A verte una discoteca.
No, ahora Charlie.
Es verdad,
ahora,
Carol.
No, qué tía.
Ahora me va a matar.
¿Charlie? No, seguimos sin escuchar a Charlie.
Vale. Tampoco ahora. Me han pasado el micro y era, hola. ¿Qué tal? Ahora tampoco sé qué...
¿Qué tal es Susana como Padawan en todo esto?
No, fue muy guay. Es que ya nos conocíamos, es que es como... Yo he hecho poquísimas cosas relacionadas con el cine, pero en todas he estado Susana, siempre.
Es que también... Ah, no,
porque
claro,
loco por ella.
Lo que me pasó con Charlie es que
fue
yo
mi
la
primer
tenía
cameo
de eso.
Y único cameo. Y estaba ella ya, y entonces ya nos conocíamos, entonces fue guay como... puede ayudarla en esto.
Además es una cosa como... Es también un momento de exponerte bastante cuando pides ayuda a alguien, ¿sabes? Para hacer algo que con lo que te sientes insegura.
Pero
o sea,
muy insegura.
Claro.
O sea, hay algo que, tío, que hacéis las cómicas que a mí me parece dificilísimo, que es soltar chistes. O sea, yo, yo soy una gansa y suelto muchos chistes.
Tú eres graciosa.
Pero cuando están ya están escritos, digo, pero es escrito, es la presión de tengo que hacer gracia, y yo soy malísima. Ahora, te puedo contar un chiste que me encanta, ¿eh? Pero, no. Digo, no me pidas contar un chiste.
Yo es que no sé hacer, como chistes populares, no sé contarlos.
Ay, yo eso saco.
¿Sí?
Sí, me encanta.
¿Cuál es tu chiste top? O sea, porque a mí
de rubias, a veces... pues no quiero que me maten, pero me encantan los chistes de rubias.
¿En serio?
Me encantan, me los sé todos, los cuento todos.
¿Ah, sí?
Sí. Pues las comidas familiares siempre cuentan chistes de rubia.
Ah, y sí, es el momento de Susana contando su chiste de rubia.
Sí,
¿qué
tía? Sí, chistes de rubias.
O sea, se me da fatal. Solo me sé uno que me lo contó Roy Méndez, que decía... ¿A qué te dedicas? A ver si lo digo, es que ya me estoy poniendo nerviosa. A ver, ¿a qué te dedicas? Soy inversor. Coño. Ñoco. Es de reflexionar.
Espera, coño, ñoco.
Inversor.
¡Ah!
Muchísimas gracias. Ahora entiendo por qué no me avisaste a mí. No aplaudáis. Me lo contó Roy. Es culpa de Roy.
Podéis aplaudir de lo malo que es.
Es fuerte.
A mí me encanta aplaudir chistes malos.
Lo paso mal.
Pero los de rubia son malos, ¿eh? No, es que me muero de vergüenza.
Además hay una en el público, o sea que es perfecto.
No, y siempre diré, yo llevo contando chistes de rubias desde pequeña y he sido, ahora no se ve, pero ¿vale? Rubia platina. Yo he sido rubia toda la vida hasta que me teñí. De hecho, hay una causante ahí que me tiñó el pelo de negro, Alba, en una serie, y yo perdí mi rubio para siempre, pero siempre he sido rubia, muy rubia.
O sea que la esencia está ahí.
La esencia está. Entonces, hay muchos, es que ahora me pongo nerviosa.
A ver, yo he contado un chiste horroroso que nunca cuento chistes.
Dame un segundo, es que tengo uno que es largo.
Esta gente no tiene prisa, tú piensa, o sea, no...
No, a ver, hay uno, pero... Bueno, vale. Es caer en clichés, ¿no? Yo no tengo nada contra de las rubias, es humor.
Sí.
Esto
es un colectivo muy oprimido, los queremos muchísimo.
Muchísimo.
Mi madre es rubia,
lo que pasa es que me tengo que poner de pie en un momento.
¿De verdad?
Es que yo lo hago en grande.
Ah, claro, es que eres actriz, tía. Eres muy actriz.
Pero es muy malo, pero de lo malo que es a mí me hace risa. Venga,
vamos contigo.
Esto es una rubia que está conduciendo su polito descapotable. No sé si los polos son descapotables, pero no puedo juzgarme con tal chiste.
No, tía, pa'lante.
Es una rubia, ¿no?, que está conduciendo el coche y va como... Tun, 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 if you wanna be my lover. Y de repente se choca. Entonces la rubia, ¡ay, qué ha pasado! Entonces hay un pavo delante que de repente ve que le ha reventado el coche, entonces se enfada muchísimo, coge una tiza, hace un círculo en el suelo y dice, ¡tú ahí! Y ella, ¡vale! Entonces se coloca, ¿no?, ella ahí, y de repente el tío coge un bate del coche y empieza a reventar el coche de la rubia. ¡Pa! 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 Y la rubia... Entonces el tío... Coge gasolina, prende, pone gasolina y la rubia... Tío, desesperado, coge una cerilla, explota el coche y la rubia... Y dice, ¿pero qué pasa? Y dice, perdón, me voy a levantar. Es que cuando no miras, salgo del agujerito y vuelvo a entrar. Estos chistes.
Increíble, con acting, o sea...
Todo.
No, está increíble. El 7 de agosto tenéis en cines El Último Mono, y ahí en plan que un sitio que os ponen aire acondicionado es un sitio perfecto,
sí,
siempre.
Sí. Y unas risas.
Exacto, unas risas.
Y Juan Dávila.
Susana y con Juan Dávila. Un aplauso para Susana Baitúa.
¿Cómo estamos? Pues ni también, con Carolina Iglesias.
Seguimos en Ni también, y ya está que he mirado una persona que viaja más que Willy Fogg, es uno de los creadores de contenido más importantes de nuestro país. Y además hoy viene, ya no solo como creador de contenido, sino como ganador del desafío. Un aplauso para Daniel Illescas. Oye, enhorabuena.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Yo, sinceramente, flipo con todo lo que has tenido que hacer. O sea, son el programa del desafío, quien no lo conozca, es todas estas cosas que dices, a que no te atreves a hacerlo,
tal cual.
Pero con fuego, porque
eso
además nos encanta el fuego.
Exacto, les encanta el fuego y cuando haces algo de fuego dicen, bueno, pues ahora con los ojos cerrados, y ahora con esto, y ahora con esto. Y si el año pasado se hizo de una manera, pues este año hay que hacerlo pues todavía más. Pero la verdad que es un programón. Me lo he pasado muy bien Y al final yo he disfrutado porque a mí me gusta la adrenalina, me gusta hacer este tipo de cosas y al final pues lo he disfrutado mucho.
Es verdad que ya antes, o sea, sí que pues eso, en viajes, habías viajado en globo, paracaídas.
Un poco de todo hecho.
O sea, ya estas cosas ya las tenías tal, pero es verdad que, yo qué sé, estuviste pues en un columpio, ¿no? Que
sí, giratorio.
Que daba como 11 vueltas, que claro, que yo me acuerdo de pequeña en el parque, era como, bueno, a ver si consigo darle la vuelta.
Exacto, exacto.
Y tú, 11...
11 creo que fueron para atrás y luego hice para adelante unas 7. O sea, que al final me motivé un poco y dije, pues bueno, ya que estoy dando vueltas un poquito más, ¿no? Y luego a eso le añadieron fuego, lógicamente.
Claro, por eso, ¿por qué no? Con fuego.
Ya que damos la vuelta, pues venga, le ponemos fuego.
O sea, ¿en algún momento tú sientes miedo?
La palabra miedo no, pero sí que respeto. Al final hay un equipo detrás súper profesional, todo se hace pues de manera segura, pero sí que es verdad que cuando te presentan la prueba dices, ¡guau! La que me espera, guapa. Pero sí que es verdad que bueno, una vez ya pues estás entrenando y te ves con confianza, pues vas quitándote ese miedo que al final se... En una palabra sería respeto, sobre todo con este tipo de cosas.
Es que hasta la de las sillas también le prendieron fuego. Digo, chico, de verdad, soltad el mechero.
Exacto. sea... Le tengo que decir que a Jorge Salvador le encanta el fuego, pero es que luego consigue que es verdad que todo lo que él ve luego es espectacular.
Claro.
Y siempre pues hay un equipo detrás de profesionales y en el tema del fuego también hay un gran equipo de especialistas de cine, así que todo se hace bajo... mínimos riesgos, aunque parece que hay mucho riesgo, pero siempre estamos protegidos.
Pero aún así es como de ponte tú a razonar contigo mismo cuando hiciste la prueba de que estabas como en la como en una como metido bajo arena, que te ibas sepultando la arena y tenías que ir abriendo como unos candados y tal, que mientras te sigue cayendo arena encima, que tienes como una escafandra aquí para respirar.
Esa ha sido una de las pruebas más angustiosas, tengo que decir.
¿No?
Realmente es como si te enterraran vivo. Además, no puedes respirar bien porque respiras por un tubo, está cayendo continuamente arena, no ves nada, tienes un tiempo limitado, ves que eso va creciendo, que te vas enterrando, la arena pesa... Pero
es
que la verdad
me está dando taquicardia
sí,
de escucharte,
sí.
¿Sabes?
La verdad que cuando lo ves y estás en el momento, no piensas tanto, hasta que lo he visto en televisión y dices, hostia, pues al final las cosas tienen su qué, ¿no? Pero cuando lo estás haciendo no piensas tanto. Entonces, al final, pues luego lo ves y te sientes orgulloso, orgulloso de lo que has hecho.
O sea, yo es que claro, además encima, el reto de la apnea, que es el que se hace en más sitios, el que es más impresionante, has batido todos los récords del programa.
Sí.
O sea, has aguantado 4 minutos y 47 segundos, desbancando a Rosa López.
Exacto.
Bueno, me gusta mucho el podium porque es como de un podium pues muy random de profesiones,
es muy
realmente,
random,
¿no?
Verdad,
has desbancado a Rosa López, pues ya está. Que eso pues es algo que Bisbal no puede decir, es así. Porque en OT ya lo siento, es una realidad. Cuando estás, o sea, vamos a ver, después estando casi 5 minutos sin respirar, ¿Qué pasa cuando tomas aire después de 5 minutos sin respirar? O sea, ¿ves manchas? ¿Ves una luz? ¿Te sale Rosa cantando Eurovision Celebration?
Cantando. O sea... No, la verdad es que cuando sales de ahí no piensas en nada. Y yo, en ese momento, bueno, se ven las imágenes, si aguanto un segundo o 2 segundos más, literalmente me hubiera desmayado, un blackout, que se dice en la apnea. Fui al límite y puse mi cuerpo a lo máximo que podía ese día. Estaba muy nervioso con los directos. Sí que es verdad que en los entrenamientos pues estás mucho más relajado. La apnea necesitas como total relajación, no pensar mucho. Y ese día pues solo pensaba en aguantar y en aguantar. Pero sí que es verdad que 4:47 cuando sales lo único que quieres es respirar, sentirte otra vez una persona normal.
Claro.
Y bueno, reaccionar a lo que acabas de hacer, que cuando sales, literal, te puedo asegurar que no sabía ni cuánto había hecho, hasta que no te dicen el tiempo. Pero es que, claro, cuando te dicen el tiempo, dices, bueno, sé que puedo llegar hasta cierto punto, pero cuando te dicen el resultado, pues al final pues te sientes orgulloso y ves que es una prueba donde pones tu cuerpo al límite y es una lucha continuamente contra tu propio cuerpo.
Porque tú ahí, o sea, eso, ¿no tienes referencia temporal? O sea, ¿no estás viendo eso?
No, cuando empiezas la apnea desde el principio, solo piensas en relajarte y en desactivar cada parte de tu cuerpo para que esté totalmente relajado. Al final es muy mental, sobre todo la apnea estática, es totalmente mental y el truco está en relajarte lo máximo posible. Sí que es verdad que luego está el factor en el que llega un momento que te vienen las contracciones y mucha gente entra en pánico porque ahí tu cuerpo te está pidiendo respirar y tú tienes que hacer todo lo contrario.
Aguantar
y tu cuerpo va reaccionando en él, se está ahogando, pero tu cuerpo está capacitado, bueno, porque tenemos a Juandi, que es un experto en apnea y ha aprendido mucho, en que puedes aguantar desde la primera contracción casi 2 minutos más. O sea, puedes estar sufriendo 2 minutos
hasta poder salir.
No apetece nada. Ahora mismo no me apetecería nada volverla a hacer, la verdad.
Oye, ¿y cómo se prepara eso? ¿Tú estabas en tu casa metiendo la cabeza en una olla?
No, literal que la apnea no se puede entrenar mucho. Es de las pruebas que menos se puede entrenar.
Ah, no. Claro, porque
contra
te cansas.
Más entrenas es peor para el cuerpo. Entonces, ahí sí que es verdad que teníamos que hacerle caso a Juandi y al equipo. Y cuando ellos decían de entrenar, entrenábamos. Pero no es una prueba donde se entrene como otras pruebas que se han entrenado muchísimo y le dedicas muchísimas horas. Al final es un entrenamiento no muy extenso, pero sí que con pequeños matices muy importantes, sobre todo en temas de respiración,
claro.
Estar muy relajado, el tema de la comida influye también.
¿Ah, sí?
Sí, contra pero, menos comas, mejor.
Claro, menos comida. Y claro. Y, por ejemplo, en el momento de la apnea, tú me estás diciendo todo el rato, hay que estar relajado. Claro.
Imposible.
Porque tú, ¿qué estás pensando cuando no estás respirando? O sea, ¿cantas canciones mentalmente?
Ese es un truco que mucha gente utiliza y que te aconsejan. Por ejemplo, si te sabes una canción desde principio a fin, pues cuando estás haciendo la apnea la vas cantando y quieras o no, tu cabeza inconscientemente está pensando en la canción y no en lo que estás haciendo.
Claro.
Pero a mí ese truco no me funcionaba.
Ya.
Entonces yo lo que hacía era intentar relajar cada parte del cuerpo y luego me imaginaba como mi rutina desde que me levanto. O sea, hasta lo que aguantase del día.
Estaba repitiendo
día. Pero con muchos matices. Es decir, suena el despertador, cojo el teléfono.
Y tú ahí.
Me voy a limpiar la cara, me limpio los dientes, pero todo como muy detallado para que montase una historia en mi cabeza a la hora de no darme cuenta, llegan las contracciones y ahí se te olvida todo.
Claro, claro.
Y ahí es una lucha continua porque sabes lo que estás
ahí
haciendo.
Ahí ya estás en plan, aguanta. Piensa en Rosa.
Y pensé un poco en Rosa en ese momento. Porque yo sabía que, bueno, en los entrenamientos, incluso en algún entrenamiento hice más que en el directo. Sabía que podía llegar a una cifra, pero luego está claro que cuando haces un directo los nervios pues te penalizan. Al final no es lo mismo que estar tranquilo, sin cámara, sin público, saber que te está jugando nada.
Sí. La intimidad.
Al final la mejor apnea es aquella apnea que entrenas y que dices, bueno, pues soy a ver lo que aguanto y es cuando más aguantas.
Ya. Bueno, también ya habías hecho submarinismo.
Sí, pero es algo que yo recalco bastante, que no tiene nada que ver, porque yo, por ejemplo, soy muy nervioso y de lo peor que voy es en la cabeza, y la apnea es muy de cabeza. Entonces, al final, el submarinismo, el buceo, es un tipo de entrenamiento que no tiene nada que ver con la apnea estática. Ya. Entonces, me costó mucho ponerme al límite, pero al final soy un cabezón y quiero hacer las cosas lo mejor posible. Y luego tengo otra cosa que en la apnea es muy importante, que es el sufrir. Aunque parezca que soy un poco masoca, no lo soy, pero sé que puedo llegar a un punto, pues intento un poquito más.
Ya. Claro, eso es una personalidad, no es la mía. O sea, quiero decir, es como...
un poco masoca sí que soy, la verdad que...
Pero que bueno, tiene que haber, o sea, tiene que haber gente que haga eso. O sea,
sí.
Claro, eso sí.
Pero
total.
5 minutos sin respirar, a quien se lo dice, pues ves. Al final, sin ser profesional ni haber entrenado nunca esta modalidad, pues es un poco loco.
¿Esa fue la más difícil para ti? Porque luego sí que tuviste como cosas de baile que implican, o sea, son diferentes dificultades, porque también la parte de sentir vergüenza, no sé cómo lo llevas, que al final...
Pues tienes toda la razón, donde peor me sentí fue en el baile, me sentía torpe, a lo mejor no me gustaba cuando me veían los vídeos porque me repasaba las coreografías en casa y me veía torpe, no lo pasé bien en el baile porque salía totalmente de mi zona de confort,
claro.
Y es algo que nunca había hecho, pero la verdad es que luego le cogí el gusto, o sea, luego le empecé a coger el gusto, aunque
ahora,
no me guste cómo baile... O sea, cómo bailaba, al final pues le cogí el gusto y al final es algo que aprendí y el desafío es eso, ¿no? Hacer cosas que sales totalmente de tu zona de confort. Pero para nada fueron las más difíciles. Tengo que reconocer que la más difícil fue hacer un cubo de Rubik en apnea, que eso ya es una salvajada.
Es que yo, o sea, que
Tuve que aprender a hacer un cubo de Rubik.
Haciendo el pino puente mientras le prenden fuego al cubo.
Eso fue una locura. Eran una prueba donde ya cuesta hacer un cubo de Rubik si nunca has hecho uno, para mí ya me explotó la cabeza. Pero es que luego tenía que aprender a hacer el cubo de Rubik en un tiempo determinado, que yo se lo pregunté a ChatGPT si era posible hacer esto, y me dijo directamente que no, que necesitaba mucho más tiempo para poder hacerlo.
Ah, muy bien.
Entonces dije, bueno, pues si necesito más tiempo, pues le tendré que dedicar más horas. Entonces, literalmente, me obsesioné tanto que pasaba 24 horas del día con un cubo de Rubik todos los días haciendo cubos de Rubik. Todos los días. Me iba de viaje, en el avión, en cualquier viaje, toda la semana, hasta que, cuando me dijeron, oye, ¿y alguna anécdota sobre esta prueba? Pues que hasta mi chica aprendí a hacer un cubo de Rubik sin haberle explicado, porque me veía tantas veces hacerlo que lo acababa aprendiendo.
¡Ostras!
Y la verdad que fue una locura, porque tuve que aprender a hacer el cubo en menos de un minuto y medio, porque era lo único que me dejaba pues mi propia apnea. Porque no es lo mismo hacer una apnea relajado que hacer una apnea pensando, que es todo lo contrario. Tú en la apnea necesitas relajación. Ostras. Y no pensar en nada. Y ahí tienes que pensar y no estás relajado, o sea, es todo lo contrario.
Antena 3, que te devuelva estos minutos de respiración. O sea, quiero decir, te sale a deber. O sea, de verdad, pero que, claro, que fuerte. De hecho, cuando hiciste la prueba esta de lo de la arena, que fue tu abuela, que era como, madre mía, ya podía haber ido el día del baile.
¿Sabes? Literal que me dijo, ¿por qué no me llevaste a verte bailar? Que a mí me gusta verte bailar. Nada, la peor prueba que podía venir, vino a verme.
Bueno, como muy, muy buena actitud. Bueno, es que tú, o sea, quien te conozca, la relación que tienes con tu abuela es preciosa. Yo lo primero que conocí de ti, y me encanta. O sea, siempre la gente, además, ahora mismo hay muchos momentos de gente que, pues eso, que crea contenido con sus abuelas y demás. Y veo a muchas abuelas muy felices, y otras a veces que digo, la abuela está trabajando mucho, ¿sabes?
Sí,
y
total.
La forma que siempre has tenido de tratar el tema de tu abuela, que es cumplir sueños de tu abuela, me parece una preciosidad.
Muchas gracias.
Que lo estoy diciendo y casi puedo ponerme a llorar. Pero claro, con ellas has hecho...
todo lo que ella ha querido y lo que creo que tenía que hacer, porque al final ha sido pues la persona que me ha cuidado durante muchos años, he convivido mucho con ella, y creo que a raíz del COVID mi abuela se va a vivir con mi madre, entonces nos separamos, esa relación que tenemos de cada día, y sí que es verdad que muchas veces nos olvidamos de que nuestros abuelos están en casa, pero dejan de hacer cosas que a lo mejor nunca te has planteado hacerlas. Dije, yo me quiero ir con la conciencia tranquila de que mi abuela va a cumplir todos los sueños antes de que se muera, y tener esa conciencia de que tengo la suerte de poder hacer muchas cosas y a lo mejor ella me pueda acompañar. Y al final pues cumplimos todos los sueños. Le dije, dime lo que quieras, pídeme lo que quieras. Y yo ahí dije, bueno, me va a pedir cosas imposibles, pero voy a intentar hacerla realidad. Y no, la verdad que todo lo que me pidió era difícil de conseguir, pero lo conseguimos. Al final me la pude llevar a Japón, que al final con 87 años que tiene, irse a Japón, a la otra parte del mundo, un avión súper largo, pero lo conseguimos. Y pudo vivir experiencias como esa, ir al Caribe, fue a ver la Alhambra. Pero su sueño favorito, y siempre lo dirá, era ir a la Feria de Sevilla. Que al final es simple, ¿no? Dices, hostia, ir a Sevilla. Pues su sueño de toda la vida era poder cumplir ir a la Feria de Sevilla. Al final lo pudimos cumplir, estuvimos en las casetas bailando, la gente disfrutó mucho de ella, ella disfrutó mucho. Y bueno, al final eso es lo que me llevo, ¿no? Creo que también he podido inspirar a mucha gente a poder hacer eso con sus seres queridos y que puedan disfrutar de que cuando no están, pues es una pena y que pues te arrepientes, ¿no? De no haberlo hecho antes.
Total.
Entonces, pues bueno, me voy con una conciencia tranquila que el día que le pase algo, pues he podido hacer todo lo que ella quería.
Qué guay, Dani, de verdad. O sea, es que me parece increíble. Es que además, hay momento de la vida cuando estás creciendo y eres pequeño, igual un momento de adolescencia, que a veces como, o sea, mucha gente, a mí no me ha pasado, pero sí que veía como que ir con los abuelos o con los padres no era guay. Entonces, es como, son unos años que se pierden al final.
Total.
Entonces es como que alguien, pues eso, como tú, de esa imagen, me pone muy contenta, que vean que es muy guay estar con tus abuelos.
Totalmente.
O sea, pasar tiempo con ellos es muy guay, y es una cosa que lo vas a tener para ti, para siempre, y con el tiempo valoras más. O sea, que me parece increíble. Y de hecho, o sea, tu abuela ahí, que estaba, además me encanta que le dice a Roberto Leal cuando va al desafío, me alegro mucho de verte. O sea, que quiere decir como la tía.
Sí, porque es una fan total, claro. Está todo el día viendo la televisión en el sillón, y al final su parte favorita del día es ver la televisión, entretenimiento. Y al final parece que no, pero puede pensar que lo conoce toda la vida pero no lo conoce, pero claro. Verlo porque lo ha visto tantas horas en tele,
claro.
Que luego lo ven en persona y cree que lo conoce de verdad y no conoce, pero la verdad que ha podido cumplir no solo sus sueños sino que también los míos, de acompañarme ya en cosas como por ejemplo verme en televisión, incluso verme en El Hormiguero, que es su programa favorito, desde, bueno, lo he visto con ella toda la vida en casa a la hora de cenar, pues no sé, al final me orgullece, ¿no?, haber cumplido todos sus sueños y también pues parte de mis sueños que pueda verlos y vivirlos en primera persona también.
Ya ves. Bueno, y también, o sea, estuviste en Masterchef.
En Masterchef
Celebrity.
También, vino también de invitada. Claro. Sí, la verdad que la abuela ha vivido estos años conmigo como una reina y me alegro de poderlo haberlo compartido con ella. Qué mejor que con ella, igual que con mi familia, ¿no? Porque hablo mucho de mi abuela, pero mi familia también es muy importante para mí. Sí que es verdad que yo he convivido con mi abuela en mis momentos más difíciles, que es la adolescencia, que no sabes qué hacer ni por dónde tirar, y mi abuela pues siempre me ha dado esa libertad y me ha cuidado como si fuera un hijo.
Qué guay. Además, de hecho, vi que tú empezaste en 2007,
sí.
En Fotolog.
Sí, en Fotolog.
En Fotolog.
Que mucha gente no sabrá ni lo que es.
No, y esto es así, porque además, o sea, somos del 93 los
sí,
dos.
Sí,
sí. Hay gente que vota, que no sabe lo que es Fotolog, pero bueno, esto es parte de la vida.
Una red social muy antigua, antes sí, de Facebook,
que
incluso.
Que subías una foto con un texto, era una frase como es. De blog, pero que la foto tenía más peso en ese momento, ¿no?
Y te tenían que comentar.
Claro.
Incluso teníamos una cosa que se llamaba Gold.
Claro.
Que eran 200 comentarios.
Claro, tú sobrepasabas los 20 comentarios en las publicaciones. Claro.
La verdad que fue una época donde yo creo que era la parte influyente de esa época.
Claro.
Empecé ahí en el Fotolog y poco a poco fui arrastrando pues esos seguidores, ¿no?, por decirlo de alguna manera, a las nuevas aplicaciones como fue Facebook, como fue Instagram, y bueno, tuve también en otras redes sociales como había el Ask, Metroflog y todas estas que, ostras, bueno, que ya son épocas que...
Le mandamos un beso al
sí,
cielo,
sí.
Allá donde estén.
Totalmente.
Ya ves, pero claro, empezaste en 2007 y estoy viendo como que hasta 2000, bueno, también, o sea, el sector hasta 2013 o así, no hiciste como tu primera campaña, tampoco había llegado la publi a las redes sociales, o sea, todo este tiempo fue por amor al arte.
Por amor al arte, yo hacía lo que realmente a mí me gustaba. Yo cuando salí de los estudios, lo primero que hice es, vale, me voy a vivir con mi abuela, no tengo trabajo, me tengo que buscar la vida. Entonces pues me busqué la vida, trabajé en un supermercado, también pues ayudaba a mi padrino que es fotógrafo pues a los eventos, lo acompañaba de asistente, hasta que llegó un momento que me dijo, oye, y si te metes en una agencia de modelo que tienes imagen y tal, y bueno, pues venga, me metí de modelo, empecé a compartir las cosas que hacía en mi día a día, viajaba a Milán, me hacía mis castings, lo compartía, pero como
sí,
por amor al arte, pero
claro,
porque a mí me gustaba compartirlo con la gente, y poco a poco pues bueno, empezaron las redes sociales y a partir de ahí, sin darme cuenta, yo creo que nadie de los que nos dedicamos a día de hoy a las redes imaginábamos de que podríamos vivir de ello. Al final, pues mira, también te digo que si a día de hoy no viviera ni fuera mi trabajo, me seguiría, o sea, lo seguiría haciendo porque me gusta lo que hago.
Dani, muchas gracias por venir.
No, gracias a ti por invitarme al programa. La verdad es que es un privilegio estar aquí.
Qué bonito
y a ver
eres.
Si,
o sea, no,
y a ver si hacemos alguna aventura juntos.
Venga,
apúntatela. Pues
vamos, cuenta conmigo, ya te lo
apnea,
digo.
Apnea, 5 minutos.
Sí, apnea en Japón. Ahí vale, venga. Ahí, eso te lo compro, ¿vale? Dani, muchas gracias, mucha suerte.
Gracias
en todo, en los ídolos, el año que viene, si no gana Dani, Aida, te reventamos.
Si no, de que me dejen al menos dar el premio.
¿Os te imaginas? Ya de humillación, ¿eh? No. Oye, que nada, que muchas gracias, que aquí tu casa para lo que necesites.
Muchas gracias a vosotros.
Para Daniel Illescas.
Gracias.
Seguimos en Ni Tan Bien y vamos a ver qué nos cuenta Charlie P. Un aplauso para ella.
¿Qué pasa?
Charlie P.
Carolinchi.
Hola.
Oye, le vendo el premio ídolo a Dani, ¿eh? Si
sí, quiere. ¿No?
Pone revelación, pero lo tacho. Dani, te vendo el premio.
Ya está.
Podría haberlo traído para que lo tocara un poco.
O para chulear.
Para chulear,
fuerte, ¿no?
Sí, tío.
Tú ganaste heavy. Mucha gente. En tu
Joder.
Categoría estabais nominados.
Sí, 11. Era la categoría con más gente nominada, imagínate.
Más mérito.
Bueno, sí, sí, brutal, fue brutal. Bueno, hoy es 9 de abril.
¿Qué estamos en Radio Fórmula? Bueno.
Mañana es 10 de abril y el domingo es 12 de abril. No es que esté repasando los días de la semana, ¿vale? Es que son días de reflexión para mí cada año y este año no va a ser menos, ¿vale? Uh-huh. El 12 de abril, no sé si tú sabes qué día es, pero el día 12 de abril es el Día Internacional del Hijo Único.
¡Anda!
Y un día... como hoy, hace 34 años, el 9 de abril de 1992, que yo no tenía ni 2 años y me estaba preparando para disfrutar por segunda vez del Día Internacional del Hijo Único, mis padres decidieron que esos no iban a ser sus planes. Y el 10 de abril, a 2 días del Día Internacional del Hijo Único, mis padres decidieron quitarme eso y darme un hermanito.
Vaya.
¿Vale? O sea, no podían esperar al 13 de abril. No, ellos tuvieron que dármelo el 10 de abril, 2 días antes del Día Internacional del Hijo Único. ¿Vale? O sea, yo aún no tenía la capacidad de racionalizar y poder disfrutar del Día Internacional del Hijo Único, que ya me lo quitaron. ¿Vale? Como a las perras que las castran antes de la primera menstruación porque así no saben lo que es. Pues lo mismo. Igual, si no tenías esa información, la tienes. Sí, muchas veces te recomiendan castrar a los perros antes de su primera menstruación porque así ya no sabe.
Ojalá
no...
me hubieran castrado,
sí,
la verdad.
La verdad sí, es que sí. Sí. Bueno, pues es lo mismo con el Día Internacional del Hijo Único, ¿vale? Uh-huh. Mis padres no me dieron la oportunidad de demostrar que yo era suficiente como hija, que ya me habían puesto un repuesto. O sea, antes de que yo pudiera demostrar nada, ya dijeron, uy, 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 hay que probar de hacer otro. O sea, mi hermano y yo no nos llevamos ni 2 años, ¿vale? O sea, para que se... Entonces, yo no había podido hacer nada y ya estaban, uy, uy, vamos a probar otra vez porque esto no... Esto, o sea, antes de que yo pudiera andar, dijeron, vale, hay que intentar otra vez, hay que hacer otro, hay que ir a por otro, ¿no? Es que no me dieron la oportunidad de demostrarles que yo era suficiente como hija, pero es que tampoco me dieron la oportunidad de decepcionarlos como hija. O ya. Sea, no hubo tiempo de
no
nada.
No hubo tiempo de nada.
O sea, a los 13 meses de edad ya habían hecho otro. O sea, yo tenía 13 meses, que aún no se sabe hacer nada, y ya habían hecho otro, ya, ¿sabes? O sea, fueron tan rápido a por otro que ni siquiera me dio tiempo a poder ser una decepción para ellos. O sea, cuando mi hermano nació, yo no tenía ni 2 años y ya me decían, uy, tienes que ser un ejemplo para él. ¿Ejemplo de qué? Si yo aún no lo sé hacer.
Claro.
O sea, yo aún no sabía hacer nada. O sea, nadie me vio decir mi primera palabra. Nadie sabe qué dije, cuál fue la primera palabra que dijo, porque cuando yo la dije, todo el mundo estaba mirando cómo a mi hermano le caía la baba. ¿Sabes? Nunca nadie sabe cómo fueron mis primeros pasos, cuántos di, si me tropecé, si caí, dónde iba, qué buscaba. O sea, nadie sabe nada, porque cuando yo estaba dando mis primeros pasos, todos estaban mirando el primer pelo rubio de mi hermano. O sea, y luego se preguntan que qué han hecho mal para que yo ahora sea cómica. ¿Vale?
Claro.
Claro, ¿qué han hecho mal para que yo ahora necesito una profesión donde tenga el foco yo todo el rato? Y se preguntan qué han hecho mal para que yo quiera ser cómica. O sea, si se hubieran esperado a que yo pudiera hablar, habrían sabido que yo lo que quería no era un hermano, era un perro. Porque mi primera palabra fue perro, Sánchez. No, perro. Fue perro mi primera palabra, ¿vale? Pero claro, tanta prisa. Entre mi hermano, vale, ¿sabes cuánto tiempo hay luego entre mi segundo hermano, o sea, mi primer hermano y la segunda?
¿Sí?
Hay 6 años y medio de tiempo.
Vaya, diferente, o sea, confianza.
Claramente, sí. O sea, entre mi hermano y mi hermana hay 6 años y medio, 6 años y medio que mis padres estuvieron en plan, ¿qué? ¿Otro? ¿O qué?
Yeah.
¿Sabes? Como dubitativos, ¿no? Como, a ver, déjale a ver qué haga, ¿no? Le dieron una oportunidad de 6 años para demostrar si era o no era suficiente, pero ¿a mí qué me dieron? A mí me dieron un periodo de prueba de 12 meses. O sea, 12 meses. Fui la versión demo de mis padres, ¿vale? O sea, la prueba gratuita de Netflix antes de empezar a pagar, ¿sabes? O sea, 12 meses es... Y además son los 12 meses en los que no sabes hacer nada. Pero ni yo ni nadie. O sea, alguien informó a mis padres que a los 12 meses de edad lo normal es que no haga nada. En plan, que no es que yo no esté funcionando, es que nadie funciona a los 12. Alguien avisó a mis padres. O sea,
En general. Porque ellos,
en plan, uy, no funciona esta hija, vamos a por otra. No, total, que así que hoy, 9 de abril, ¿vale? Voy a hacer una de esas cosas que es tan catalana, que es celebrar una derrota. Vale, hoy celebro que hace 34 años yo pensaba que mi reinado de hija única iba viento en popa, ¿vale? Y no sabía que mañana, 10 de abril de 1992, se me sería arrebatado el trono, ¿vale? Hoy celebro 34 años del día que me quitaron el título de hija única demasiado pronto, ¿vale? Hoy celebro 34 años del último día en que tuve toda la atención de mis padres, ¿vale? Cuando mi futuro
prometía una vida tranquila, sin la necesidad de atención de la gente, cuando pensaba que tendría una profesión de estas a la sombra, que sería traductora, que todo iba para allá. Hasta me saqué la carrera de traductora, claro. Pero ¿qué pasa? Que me jodieron con un hermano y ahora tengo que ser cómica. Hoy celebro 34 años del último día en que tuve una habitación para mí sola en casa, ¿vale? Aunque no tenía ni cerebro para disfrutarla ni saberlo, ¿vale? Y bueno, ya mañana celebro el cumple de mi hermano. ¡Feliz cumple, hijo de puta!
Un aplauso para Charlie P y para su hermano. Aquí sigue Charlie, ha vuelto Laura, ya estamos las tres pájaras fumonas de Dumbo, esa imagen.
Uf, brutal imagen.
¿Por qué pájaras? Está todo hilado.
Yo vapeo.
¿Tú vapeas? Os traigo una noticia de un pájaro que se lo ha pasado muy bien en Estados Unidos y no es Trump. Encuentran un tucán después de 4 meses perdido en Las Vegas.
Brutal.
O sea, siento como que este titular lo tienen con un espacio y van poniendo el nombre. Encuentran a un señor en Las Vegas, claro, perdido.
Claro.
O sea, encuentran la aguja del pajar,
claro.
Encuentran así.
Entonces, claro, yo que sé, ¿vosotras habéis estado en Las Vegas?
No.
Porque si no, no habríais vuelto.
No.
Claramente.
No. De hecho, nunca he estado en Estados Unidos.
Ya. Bueno,
he estado en Canadá.
Bueno, ella siempre ha sido indie en cuanto a los viajes.
Pero, claro. Sí. Pero no he estado en América del Norte.
Sí, yo he estado en Nueva York solo, pero no he estado en Las Vegas. Pero claro, creo que si fuera en Las Vegas haría todo eso que es lo que hacen allí, que es rebozarme en el capitalismo, y creo que haz cosas ilegales porque está todo muy al límite, la verdad.
Sí, claro.
Pero en Friends es muy divertido.
Resacón en Las Vegas es lo único.
Claro,
el resacón en Las Vegas.
Pues sí. Ojalá. Entonces, viendo que...
Ojalá.
Resacón en San Chinarro,
en
me da igual, o sea, me vale. La cosa es que cuando leo como estas noticias como de actualidad, cada vez como que aparece un titular que parece más inventado. O sea, como que parece que si te inventas un titular no llega a la altura de un tucán perdido en Las Vegas, que parece una peli de Disney,
brutal,
como La Tostadora Valiente. Entonces, tenemos como dos boles con La Tostadora Valiente, buena película, beso a todas las tostadoras.
Yo lloraba, tío. Y mira que era una batidora. Que
claro,
no sé,
claro,
que
con sentimientos.
Botón,
pero es que...
No era el cerdito valiente.
No, la tostadora también era valiente.
Hombre, no seas especista. O sea, un cerdo es valiente, una tostadora también.
Y una diva también es valiente.
Sí, poderosa.
Hombre.
Bueno, sí.
Bueno, la tostadora Eurovisión.
La tostadora Eurovisión, ya está, punto. Bueno, ya no. Pues a Euro Junior, lo que haya.
A Masterchef
Celebrity. Bueno, la cosa es que tenemos un bol con personas.
Genial.
Y otro con situaciones para, vale, hacer nuestros propios titulares. Y elegir cuál, por cuál apostamos.
En muchos periódicos
funciona así, por eso.
Hay una noticia de relacionada con pájaros y Estados Unidos también, que me hace mucha gracia, que salió hace poco, que eran que tuvieron que separar a los 5 loros del zoo de Nueva York porque se animaban los unos a los otros insultando a la gente. Y tuve una noticia que es tienen que separar a los 5 loros del zoo de Nueva York porque...
Están ahí. Así vas vestida,
sí,
puta, vaya.
Se
calvo.
Y cada... O sea, me pareció una noticia extraordinaria que claramente
no
se te ocurre si no es que es, claro, verdad, ¿sabes? Bueno,
pues
venga, vamos allá.
No separéis a los loros, dejar que camelen. Bueno.
Bueno, atención, la primera
Laura
persona.
No puede más.
Free the parrots.
Vale.
¿Persona?
Venga.
Carmen Lomana.
Uy, hay que separarla. ¿Probarían la existencia de los aliens?
¿Cómo?
Carmen Lomana probaría la
existencia de los aliens.
A lo mejor hay que sacar otra persona porque es como...
Claro, dos personas.
Carmen Lomana y...
Venga.
Unos yogures caducados.
Me pega. Probaría, podría cuadrar. ¿Vale? Probarían
la existencia
de los aliens, ¿vale? Charlie, venga, dale.
Venga. Una pelusa del armario de Dulceida. ¿Otro?
Bueno, a ver qué situación tenemos.
Sí. Una pelusa de la madre de Luceida.
Vale.
Que le dé el premio ídolo a Daniel Illescas.
Se ha mencionado mucho a Dulceida hoy.
Sí.
Va a aparecer. Como lo menciono otra vez, sale por la puerta de ahí.
Causa el caos en la playa de la Barceloneta.
Oye, me gusta. Como una pelusa del armario de Dulceida causa el caos.
En la playa de la Barceloneta.
Me gusta. Vale. Tenemos otra más, si nos deja Rata. Vale, perfecto.
Venga, Arturo Valls.
Arturo Valls, que ha venido... Valls.
Vals.
¿Vale?
Vals.
Es que es difícil.
Vaya, que cuesta cuando no sabes pronunciar algo, ¿eh?
Sí, pero se trata de... Bueno, tranquilita. Arturo Valls.
Es trending topic por su aparecido con el rey emérito.
¡Wow!
¡Wow!
Me pega, ¿eh?
Está bien.
Yo esto no lo pienso, Arturo.
Yo tampoco.
Yo tampoco, hombre.
Pobre rey.
No, hombre. Ya le gustaría el emérito hacer ahora caigo.
Bueno.
Bueno.
A ver, que sí, lo inventó él.
Se llama Kai.
Yo caí.
Yo caí.
El rey Juan caigo primero. Perdón.
Nos van a echar a los
No
tres.
Pasa nada. Si es emérito, hay vacío legal, ¿no?
Sí.
Pero emérito, ¿dónde lo tiene? ¿Dónde
está?
En el suelo.
En el suelo. No pasa nada. A estas
venga,
horas.
Otra, que
venga,
esto lo...
venga,
un
venga.
Corte limpio que lo puedo
un hongo del Amazonas.
¿Un qué?
Un hongo del Amazonas.
Un hongo del Amazonas.
Por su parecido al rey emérito. No, no, ¿qué? ¿Qué? A ver.
Publicará sus memorias el próximo mes.
Brutal.
Me gusta.
Brutal.
¿Vale?
Una rata chepuda.
¡Anda! Mírala, mírala qué contenta.
Te quiero más que a mis ojos. Es que sí. Mi tata.
No, pero lee el papel.
Ay, perdón. Una rata chepuda. Era eso.
Se lo está inventando, ¿eh?
Una
no lo
ponía.
Una
rata chepuda
eso.
En la cara es el secreto de la eterna juventud.
Gema, ven. ¿Ah?
A ver.
¿Ah? Ponte aquí. Sentada. A ver, Gema.
Hola.
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 ¿Qué?
Como rata chepuda, no, ¿qué no? Como rata chepuda, ¿das fe?
Doy fe porque además a mí me suelen echar mucha menos edad de la que tengo. Bueno, mucha menos, pero no la aparento.
Pero a ti no, tú no te pones a ti misma en la cara.
Porque ya soy yo.
Claro,
claro.
Entonces,
ella es la rata.
Es como la baba de caracol, el caracol ya es
claro.
Joven, ¿no?
Porque, Gema, tú tienes 30 años ya.
Todavía
casi.
No, me quedan unos meses, pero casi, sí.
Vale.
Ah, pues no te echan menos, ¿eh? Sí.
No, pero
mira,
es verdad que...
Acabo de echar más. Tú tienes como 32, ¿no?
Como sois unas viejas, claro, tenéis envidia.
No, bueno, es que claro, Gema, que...
Qué fácil con un cristal de por medio, zorra.
La conozco desde que tenía 25 o algo así, y es como de ya te toca tener 30
sí,
años. No sé,
sí.
No vas a ser siempre una joven promesa. Ya
sí.
Está, ya eres una vieja promesa, Gema.
Claro, soy la joven de los treintañeros.
Ya, o sea, aquí en esta casa siempre vas a ser la voz más joven de la radio.
Ojalá.
No hay challenge, la verdad. ¿Sacamos otro?
Sí,
vale.
Venga.
Porque si no voy a insultar a esa guarra.
Un billete de 5 euros.
Vale, un billete de 5 euros.
Sale a subasta por 5 euros y nadie lo compra.
Brutal.
Vaya, buenísimo.
Vaya cierre. La O.
Increíble titular. Uy, o sea, uy. Chicas, de verdad, un trabajo tenemos aquí. Te quiero.
Uno no, pero eso tú, yo tengo 8.
Ya. Y yo... En fin, con esta imagen de ensueño, míralas.
Unidades. 5.
El 5, de verdad. Chicas, ¿os lo habéis pasado bien?
La verdad es que sí.
¿Podéis hablar al micro? Porque va de esto. O sea, podéis... Bueno, a ver.
Sí. Ojalá...
Pero...
Uy.
Ojalá siempre el programa, sí.
La verdad es que sí.
Sí.
Ojalá no. Yo parece que he hecho más apnea que este hombre.
¿Queréis hacer apnea?
El desafío.
El desafío. Aguantar a estas dos.
Desde luego.
Muchísimas gracias a toda la gente que...
De nada.
Que nos... Por favor. De verdad, no puedo
gracias
más.
A Dulceida por el premio.
Gracias ídolo. A Dulceida por el premio ídolo revelación.
Y por las pelusas de su hermano, que nos dan grandes momentos.
Gracias a la gente que nos ve al otro lado, gracias a este público maravilloso, a Laura, a Charlie, a la gente en la pecera. Os queremos muchísimo. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!
Y también, Carolina Iglesias.